Vega y Macías en medio de la polémica en el equipo del Guadalajara. Copa América y Eurocopa pospuestos por el coronavirus. Tom Brady ya no es patriota de Nueva Inglaterra. Valencia y Pineda nos hablan sobre permanecer en cuarentena. El presidente del Comité Olímpico Mexicano habla del futuro de los Juegos Olímpicos y el deporte en México.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 17 de marzo de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Y querido Ciro, ¿te parece si saludamos primero?
Sí, Heriberto,
a claro. Jesús Humberto López. Adelante, en esta ocasión.
Por supuesto.
Jesús, bienvenido, qué gusto saludarte. Nunca nos había tocado trabajar juntos. Qué gusto me da alternar contigo en esta ocasión.
El placer, el privilegio es mío, Heriberto. Sinceramente, desde hace muchos años, un deseo entrañable compartir contigo, con Ciro. Bueno, pues ya pasaron más de 20 años de estar juntos en un programa de radio. Hace ya bastante tiempo, pero un privilegio estar contigo, con Ciro y, por supuesto, los amigos de ESPN Radio Fórmula. Un verdadero placer, Beto.
Igualmente, Jesús, qué gusto tenerte por acá. Ciro, entonces, trabajaron
ya mucho, nos había tocado juntos. Sí, los domingos en la mañana hacíamos un programa que se llama Rumbo al Estadio, ¿cierto?
Rumbo al Estadio,
Rumbo
sí.
Al Estadio.
¿En TV Azteca?
En radio.
En radio.
Radio.
Pero luego fueron compañeros o coincidieron
también,
en Canal 13 también, ¿no?
Yo estuve hasta el 2001 en TV Azteca.
Y yo entré en el 98, entonces estuvimos pues, 3 años.
Pues, claro, 3 años.
Entonces, sí, pero en un programa desde hace
desde
20
entonces,
años.
En la radio.
Imagínate nada más todo lo que ha pasado, sí. Bienvenido, un gusto.
Gracias,
Jesús, tenerte por acá. Y han sido 2 días frenéticos en la NFL. Hoy muy temprano Tom Brady anuncia que no va a continuar con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Destinos posibles, creo que todo se limita a Tampa Bay o a los Chargers para ir a Los Ángeles. A todo esto ya también se arregló Philip Rivers para ir a Indianápolis, una campaña de $25 millones y muchos cambios de los que podremos hablar un poco más adelante.
¿Pudiera quedarse Brady sin jugar eventualmente?
Pues no lo veo ocurriendo. Él anunció que va a continuar una temporada más.
Sería buenísimo todavía, con mucho que aportar, este formidable mariscal de campo histórico que ahora mismo está sin equipo. Vamos a leer el comunicado de JJ Macías, jugador del equipo del Guadalajara. Defiende su sentido de la disciplina, el atacante del equipo de las Chivas. El día de hoy se me avisó que mañana saldrá una revista que publicará una supuesta indisciplina de mi parte y de algunos compañeros. La verdad es que esto me enoja y mucho. Esto lo publicó el día de ayer en Twitter Macías. Dice que sabe lo que representa el Guadalajara, el foco que tiene y la enorme responsabilidad de representar a esta institución. Es por eso que quiero decir que no hice nada malo y que si alguien sabe lo que está jugando, lo que se está jugando en estos momentos en su carrera, soy yo. Dice Macías que se defiende de una aparente indisciplina.
Sí, Alexis Vega es el otro jugador involucrado, también me parece Beltrán, algunos de los convocados en esa selección preolímpica que son balconeados en esta publicación. Y pues yo lo dejo en manos de la directiva, yo esperaré lo que tenga que decir al respecto, o que sancionar al respecto a la directiva que encabezan Ricardo Peláez y Amaury Vergara. Ya dejaron un antecedente muy claro con otros jugadores que también estuvieron involucrados en algún tipo de indisciplina, será tarea de ellos impartir justicia.
Bueno, ya lo platicaremos después del corte, pero dicen por ahí, hay una frase que se aplica mucho en este tipo de acciones. Explicación no solicitada anuncia una culpabilidad manifiesta. Sí, a mí no me gusta mucho hablar del tema, ¿no? De la disciplina de los jugadores, pero habrá ocasión de hacerlo, sí, justamente un poco más adelante.
Por supuesto, Jesús, vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Vamos con Jesús Bernal en esta tarde. Jesús, mucho gusto en saludarte. ¿Cuál es la situación de Macías y Vega en el equipo del Guadalajara.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues los dos jugadores tranquilos, al menos en el plano deportivo, la directiva ha creído en su palabra, y al ser los sucesos, o al menos lo que cree la directiva, tal y como los comentó JJ Macías a través de su comunicado, pues no consideran que exista alguna indisciplina contemplada por el reglamento del equipo de las Chivas. Entonces, a diferencia de lo que pasó con Uriel Antuna y con Cristian Calderón, acá no habrá ni sanción económica ni sanción deportiva para estos dos futbolistas que hoy se entrenaron sin mayor problema con el equipo tapatío.
¿De qué se les acusaba, Jesús?
Mira, es que en realidad como tal la directiva pues no tiene una acusación, ¿no? El asunto es que los paparachearon saliendo de un restaurante en la Ciudad de México, en la zona de Polanco, y tanto Vega como Macías acusan que fue en su tiempo libre, después de romper una concentración con Selección Mexicana de Fútbol durante la tarde de ese día, tarde-noche, y de ahí ellos tomaron su avión de regreso a la ciudad de Guadalajara. Entonces, al no existir una prueba de que estuvieron trasnochados, de que estuvieron ingiriendo alguna sustancia prohibida, pues entonces la directiva pues no tiene, digamos, qué delito que perseguir.
Por lo que toca lo estrictamente deportivo, lo futbolero, ahora son días de poco contacto grupal o social. En este sentido, ¿cómo se vive o qué decide el Guadalajara con respecto a las prácticas para una eventual reanudación del torneo?
Fíjate, Beto, que es un tema que ha causado polémica acá en la ciudad de Guadalajara. ¿Por qué? Porque en los últimos días Chivas ha tenido 8 contagios de influenza entre futbolistas, kinesiólogo, utilero. Hay mucha gente que han mandado a su casa a estar en reposo. Sin embargo, continúan con los entrenamientos cuando otras instituciones han decidido cancelar todo tipo de actividad grupal. Lo hicieron el día de ayer, lo hicieron el día de hoy y continuará mañana y hasta el próximo jueves. A partir de ahí se detendrán y dependiendo de cómo esté la situación en México con respecto al tema del coronavirus, es lo que decidirán si continúan o no. Pero insisto, o sea, son 8 contagiados de influenza y el equipo sigue trabajando en Verde Valle.
Había 6 hasta ayer. ¿Cuáles son los nuevos 2 contagiados?
Un kinesiólogo y un utilero.
Correcto.
Entonces, ahí se completan los 8.
8 enfermos de influenza allá en el Guadalajara. Bueno, pues Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, Beto, buena tarde.
Buenas tardes. La polémica surge por el hecho de que hay gente que piensa que no deberían estar reuniéndose ni en contacto físico los jugadores, por muy media que pueda ser la distancia de uno con otro, no deberían estar entrenando a los jugadores de las Chivas.
Y más porque no hay ni siquiera una fecha establecida para cuándo va a regresar la liga. Está parada indefinidamente y no se puede establecer un pronóstico de cuándo vuelvan a tener su siguiente partido. Entonces, a mí también me parece inapropiado, más aún con el antecedente de los contagios que se han dado en estos casos donde se ha descartado algo más grave y ha quedado nada más en influenza, creo que es absolutamente innecesario. Del otro tema, si esta directiva fue implacable con Antuna y con Calderón, si aquí se hubiese infringido algún reglamento, también tendrían que serlo.
Claro.
Hasta ahora, como nos dijo Jesús, no hay ninguna sanción. Será la directiva la que entonces lo tenga en sus manos y ha decidido eso.
Sería muy bueno no caer en la poco deseable actitud que muchos medios de comunicación se involucran, ¿no? De hablar más de temas extrafutbolísticos que de lo que está ocurriendo justamente en la cancha. Y además, poco favor se le haría al Guadalajara, ¿no? Después de los casos recientes, ¿no? La verdad es de que el Chiverío debería estar más ocupado en los temas del fútbol. Ahora, el tema de fútbol tiene que ver directamente con el aspecto de salud pública. ¿Qué ha ocurrido con los equipos en el viejo continente? ¿Qué ha ocurrido con los equipos italianos, los alemanes, los españoles? Bueno, de que se ha establecido un programa de acondicionamiento físico a distancia desde sus hogares, desde sus casas. Claro, nosotros no estamos en una condición de gravedad extrema como ocurre en el viejo continente, pero sería muy bueno, así como ya han comenzado a aplicarse ciertas medidas preventivas, de que los jugadores, y particularmente ante este brote de influenza que tiene el Guadalajara, de que ya no regresen más al entrenamiento y oficialmente se da a conocer de que los entrenamientos han sido suspendidos hasta nuevo aviso, porque justamente lo que comenta Ciro, no hay una fecha de retorno al fútbol mexicano.
Exactamente, los jugadores del Guadalajara no pueden utilizar los vestidores, el gimnasio, los baños, ni el comedor. allá en Guadalajara. Vamos a hablar con Gonzalo Pineda, que forma parte del cuerpo técnico del equipo de el Seattle Sounders. Gonzalo, qué gusto saludarte. Jesús Humberto López, Ciro Procuna y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Heriberto? Un saludo para todos.
Igualmente, Gonzalo, ¿cómo se está viviendo la pandemia allá en los Estados Unidos?
Pues bueno, aquí específicamente en Seattle, que somos prácticamente el epicentro del país, donde el primer caso y desgraciadamente la primer pérdida humana se dio aquí en Seattle, muy cerca de donde vivo casualmente, en el distrito de Kirtland. Y pues la verdad es que estamos encerrados, literal, con la familia, tratando de aprovechar el tiempo aquí en casa, salir a caminar un poco a los parques, pero en realidad se ve la ciudad solitaria, comienzan a verse las necesidades económicas, pues desde los restaurantes que comienzan a cerrar y cosas así. Entonces, pues una situación no solo la notoriedad de la salud, sino también, bueno, ya las repercusiones que traerá consigo este encierro.
¿Quién es el integrante del cuerpo técnico que resultó contagiado?
No se puede decir por cosas de privacidad. Acá en Estados Unidos las leyes son muy estrictas y no se puede hacer público a la persona que está, pero es una persona que no estaba en contacto todo el tiempo con el equipo, no es un miembro que estuviera a diario con el equipo, pero fue una parte que sí está en contacto con el plantel.
Hola, Gonzalo, Ciro Procuna, gusto en saludarte y con el deseo de que todo vuelva lo más pronto posible a la normalidad. MLS anunció que parará al menos 30 días. ¿Cuál es el ABC, cuál es el protocolo que cada futbolista del Seattle Sounders tiene para los siguientes días? ¿Qué es lo que tienen que hacer ya en términos prácticos?
Bueno, pues primero que nada, cuidarte, ¿no? Y cuidar a la familia, tratar de estar en poco contacto, todas las medidas de sanidad que tanto hemos escuchado en los últimos días. Cada uno tiene un programa individualizado de trabajo, porque hasta el momento se ha cancelado los entrenamientos por esta semana y hasta nuevo aviso. Entonces no sabemos si quizás la próxima semana retornemos a entrenar solo jugadores y cuerpo técnico en un tema aislado, dependerá de muchos factores, pero por el momento los jugadores tienen que primero que nada cuidarse, cuidar a sus familias, estar a salvo y después seguir entrenando, porque esto puede cambiar en cualquier momento y podemos retornar en un mes a la MLS y tenemos que estar preparados.
Gonzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jesús Humberto López. Se ha hablado de la salud física, ¿no? Que obviamente es lo más importante, no solamente en el aspecto de equipo, de liga, sino incluso de nación. Pero me gustaría preguntarte directamente, ¿cómo está la salud emocional, la salud incluso espiritual de ti, de tu familia, del entorno, de la ciudad, de una nación? ¿Cómo están en ese sentido y cómo están también abocándose a mantenerla? Porque es fundamental también estar saludablemente dispuestos a encarar a una situación como la que de manera inédita la población allá en los Estados Unidos se está enfrentando.
Sí, la verdad es muy importante tu pregunta, creo que es quizás una de las más importantes, porque sí, evidentemente que en la parte mental, en la parte anímica te puede llegar a pegar, ¿no? Estar prácticamente encerrado en tu casa todo el tiempo, así es que pues se recomienda hacer diferentes actividades aquí dentro de la casa. En el caso tengo trabajo, gracias a Dios, tengo cosas que hacer todavía en cuestión de trabajo y tal, pero pues sí, con la familia, tratar de pasar tiempo. En la ciudad, en realidad, creo que está bien, a pesar del ánimo y de ser el epicentro, creo que la ciudad anímicamente está bien, pero obviamente esto apenas comienza, ¿no? Esta cuarentena apenas prácticamente se puede decir que va comenzando, y yo creo que en un futuro será muy importante esta parte mental de la que hablas, de estar tranquilos, de saber que, bueno, que es una situación global y que es una situación que seguramente saldremos adelante, pero bueno, estar tranquilos mentalmente es muy importante.
Esta persona cuyo nombre comprendemos que no nos puedes dar, ¿qué tanto contacto contigo tiene y con los jugadores regularmente, Gonzalo?
Sí, no es una persona que esté todos los días con el equipo, y según las indagatorias que se hicieron, ves que hay un periodo donde hay de más contagio y parece ser que no estuvo en contacto con ninguno de nosotros, ninguno del plantel, durante esas etapas. Entonces creemos estar a salvo, pero obviamente tenemos que esperar a las siguientes instrucciones que nos den las autoridades médicas del club, que obviamente están siguiendo junto con la liga todos los protocolos que van decidiendo, ¿no?
Claro. Gonzalo, nos queda un minuto antes del corte. ¿Qué es lo que más recomiendas para los jugadores que ahora mismo no tienen actividad para que se mantengan en forma ante una eventual reanudación de los torneos en todo el mundo?
Pues sí, primero que nada estar a salvo, creo que esa es la parte principal, ¿no? No solo, creo que es el jugador joven está en poco riesgo, pero no es por nosotros nada más, es por las familias, es por tener contacto con gente que sí está en riesgo y que uno quizás sin saberlo pueda transmitir el virus, que a lo mejor en uno como joven a lo mejor no se manifiesta o no está tan grave, pero puede uno contagiar y lastimar a personas que queridas, sobre todo. Entonces, estar refugiados y después, pues sí, entrenar. Seguramente cada plantel hoy en día hay mucha tecnología y por medio de la tecnología se pueden enviar entrenamientos en casa, en parques, donde no haya mucho contacto con las personas y mantener esta sana distancia de la que tanto se habla, pero seguir entrenando porque, bueno, al final esto seguramente regresará a la normalidad en algún tiempo y hay que estar preparados.
Gonzalo, siempre un gusto poder saludarte. Que te vaya muy bien.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Buenas tardes. Gonzalo Pineda, que vive allá en Seattle, Washington, en Estados Unidos.
Se expresa estupendamente, Gonzalo. Creo que ahí está el ABC de lo que se tiene que seguir. Y por eso mismo me sigue resultando incomprensible que un equipo como Guadalajara esté entrenando a estas alturas.
Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. En la línea está Carlos Padilla, el presidente del Comité Olímpico Mexicano. Carlos, qué gusto saludarte. Jesús Humberto López, Ciro Procuna y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Bien, muchas gracias. El gusto es para mí saludarlos a ustedes.
Igualmente, Carlos, ¿qué tan detenida está la actividad del deporte mexicano ante la pandemia del coronavirus?
Bueno, pues efectivamente hay una cierta parálisis para el deporte en general. Y para el comité, para el deporte olímpico, bueno, pues tenemos que varios procesos selectivos para Tokio, bueno, se han tenido que reprogramar, se suspenden. Y en ese sentido, bueno, pues sí nos ha pegado fuerte el coronavirus.
Ya que mencionas Tokio, ¿en qué se basa el Comité Olímpico Internacional para mantener en pie hasta el momento la realización de los Juegos Olímpicos?
Bueno, es un trabajo que el presidente Thomas Bach viene realizando desde hace 3 meses, en coordinación, desde luego, con la Organización Mundial de la Salud, con el gobierno de Japón y con la alcaldía de Tokio, para poder llevar el pulso en qué condiciones está Tokio de aquí a los Juegos Olímpicos en el mes de julio. Y bueno, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud aún no señalan que los juegos deban salir de los lineamientos en que se trazaron desde un origen para la inauguración el 24 de julio.
¿Hay una fecha límite, Carlos, para que el COI decida si se realizan o no?
Bueno, una fecha límite no, pero lo que sí te puedo decir que todos los deportes tienen hasta el día 30 de junio como fecha límite para entregar las listas definitivas. Esto pues abre un buen espacio para poder seguir calificando a nuestros deportistas de todo el mundo y tengamos unos buenos Juegos Olímpicos en Tokio.
Carlos, un saludo, Ciro Procuna. Después de esta reunión del Comité Olímpico Internacional a través de videoconferencia con presidentes de federaciones internacionales, el COI alienta a todos los atletas a seguirse preparando para los Olímpicos, pero la pregunta es, ¿cómo si el deporte mundial está parado y no hay una fecha siquiera tentativa para que esto vuelva a la normalidad?
Bueno, efectivamente, hoy tuvo una conferencia con las federaciones internacionales, fue la primera videoconferencia, la siguiente fue con los presidentes de los comités olímpicos nacionales, estuvimos con el presidente del COI intercambiando pues algunas ideas, algunas opiniones, y lo más seguro es que todos los eventos se reprogramen a partir de mayo y junio.
Señor Padilla, buenas tardes. Le saluda Jesús Humberto López. Me gustaría muchísimo conocer estrictamente su punto de vista como presidente del Comité Olímpico Mexicano y como, naturalmente, parte de este fenómeno de decisiones que tiene como origen el Comité Olímpico Internacional, que dirige Thomas Bach. ¿Usted percibe o no percibe, si existe o no existe, necedad por parte de las autoridades políticas deportivas de Japón como sede de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 o de algunos integrantes, de algunos miembros del Comité Olímpico Internacional al no decir ya de manera clara y contundente de una eventual reprogramación, incluso no por meses, sino incluso por año, que se puedan celebrar los Juegos Olímpicos de Tokio hasta el 2021. ¿Usted percibe desde su muy particular punto de vista este fenómeno que ocurra?
Bueno, no, y menos como lo señala como una necedad. Yo lo que he dicho hace un momento es que las decisiones y los comunicados del COI se fundamentan en las reuniones del grupo de trabajo que se tiene, como ya lo he mencionado, con la Organización Mundial de la Salud, el Gobierno de Japón y la Alcaldía de Tokio. Pero no es que se fije mentalmente que no es que es inamovible. En ese sentido, pues ya todos los que estamos en el proyecto de Tokio 2020 tenemos las fechas muy claras, muy marcadas, y en ese sentido yo creo que vamos por buen camino, porque cuando menos hoy por hoy, donde empezó el problema en China, pues se ha logrado ya curar hasta el último de los chinos que se encontraron con el coronavirus, y que pues ahora lo que tienen que hacer es cuidar que no vuelva esta pandemia en el territorio de China. Yo creo que va a ir bajando, que va a ir llevando una curva y va a empezar a caer pues aproximadamente en unas 3-4 semanas.
Sí, una curva como la forma de una campana que primero sube y luego baja por el otro costado de una campana. Si se realizan, Carlos, los Juegos Olímpicos, ¿qué expectativa de medallas hay para México en esta justa de Tokio, Japón?
Bueno, mira, a mí yo jamás he dado expectativas de medallas, no he pronosticado. Lo que sí, trabajamos a base de metas, y nuestra meta es, en primer lugar, alcanzar las 5 medallas que se obtuvieron en la justa pasada en Río de Janeiro, y tratar de mejorar estas. De ahí en adelante, lo que venga, y yo espero que sea bueno, es ganancia para el deporte nacional.
Carlos, me imagino la celebración de los Juegos normalmente, como anuncia el Comité Olímpico Internacional en este caso, y por poner un ejemplo, la Villa Olímpica, miles de atletas de más de 200 países conviviendo de cerca, viviendo durante más de 2 semanas, conviviendo en el comedor, en la vida normal de una villa de atletas, y me resulta difícil pensar que en este plazo se puedan llevar a cabo los Juegos. Si las condiciones no están dadas, ¿ve al Comité Olímpico Internacional posponiendo los Juegos?
Bueno, desde luego el Comité Olímpico Internacional no va a correr el más mínimo riesgo de exponer a los deportistas, a sus equipos multidisciplinarios y desde luego a toda la familia olímpica. Consecuentemente, en cuanto se perciba que hay una posibilidad de no extinguir la pandemia, tendrá que tomarse nuevas decisiones.
¿Qué tan difícil sería, Carlos, que la proyección tuviera que ver con duplicar el número de medallas conseguidas en la justa anterior?
En relación al número de medallas que estuvieran en juego en los Juegos Olímpicos, o las que lograra el Comité Olímpico.
Sí, el Comité Olímpico Mexicano. Es decir, tú nos dices que lo importante aquí es superar el número de medallas de Brasil, ¿no? De Río de Janeiro. Pero, ¿por qué el deporte mexicano no estaría en posibilidades de tener una expectativa de duplicar el número de medallas de los Juegos anteriores?
Bueno, porque en primer lugar no pronosticamos en base a supuestos, sino que tenemos que ser realistas. Traemos una buena inercia de los Juegos Centroamericanos, donde quedamos campeones, luego los Juegos Panamericanos, que remontamos del sexto al tercer lugar, pero hoy por hoy vamos ya ante los 206 comités olímpicos nacionales y los Juegos Olímpicos son mucho más complicados y alcanzar 5 medallas claro. es una buena meta. Yo he dicho, de ahí en adelante lo que se logre será excelente para el deporte nacional.
Por último, de mi parte, Carlos, me interesa mucho tu punto de vista de esto que ocurrió el domingo en la noche. La cuenta oficial de Twitter de CONADE publicó algo que, palabras más, palabras menos, titulaba: coronavirus no es una situación de emergencia, no hay necesidad de cancelar eventos, sigue tus actividades normales, recuerda que la enfermedad causada no es grave. Minutos después, tras una lluvia de críticas, bajaron ese tuit. ¿Qué opinión te merece esto que originalmente se publicó?
Bueno, definitivamente creo que pues no fue muy afortunado ese tuit. Y bueno, pues tenemos que hacer caso a las autoridades de la materia, de la Secretaría de Salud y la misma Secretaría de Relaciones Exteriores, que llevan el termómetro. Y pues como lo ha dicho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el único facultado para dar este tipo de información es el subsecretario de la Secretaría de Salud. En ese sentido, pues yo creo que fue un tuit muy desafortunado.
Correcto, Carlos. Muchas gracias, como siempre, por tomar esta llamada.
Gracias, Beto. Y gracias a todos ustedes por sus preguntas.
Al contrario, que te vaya muy bien, Carlos Padilla, el presidente del Comité Olímpico Mexicano. En Barcelona está Paco Palencia. Paco, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
Hola, Eri. Buenas tardes ahí, buenas noches por acá.
Buenas noches por allá, también aquí con Jesús Humberto López y con Ciro Procuna en esta tarde. ¿Cómo se vive allá en Barcelona la pandemia del coronavirus?
Pues la verdad, crítico, bastante crítico. En México creo que todavía no tenemos la dimensión de lo que es. Aquí solamente estoy confinado aquí con mi familia, como la mayoría de la gente aquí en Barcelona, en casa. Llevamos 4 días sin salir, el único que sale soy yo a comprar cosas del súper, sí. Lo único que está abierto son las farmacias y los supermercados y los hospitales y los mínimos para trabajar. La gente que realmente no puede trabajar desde casa es la que dejan salir. Hay gente por la calle solamente para las cosas básicas. Uh-huh. Y evidentemente la policía está haciendo rondas para controlar. Entonces, creo que en México todavía no tenemos conciencia de la magnitud de lo que puede llegar a ser. Y desafortunadamente no tenemos esa información. Y yo, cuando me pidieron esta entrevista, creo que para mí mi labor civil como mexicano es decirles que se cuiden mucho, porque esto va a llegar ahí y en algún momento vamos a tener una situación crítica como la que está acá.
Qué importante y qué oportuna tu reflexión, Paco. Te pedimos, si nos permites, vamos a ir a un corte comercial y volvemos para continuar la conversación. ¿Te parece bien?
Sí, mucho gusto, Eri.
Con mucho gusto. Para nosotros el estar contigo en la línea telefónica. Vamos a una pausa, Paco Palencia, con un llamado muy importante desde Barcelona. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso, Jesús, con Paco Palencia allá en Barcelona.
Así es, Heriberto. Paco, me da mucho gusto saludarte. Recién tuvimos ocasión de charlar con el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, para hablar de este fenómeno respecto a si se van a celebrar o no los Juegos de Tokio 2020. Desde tu perspectiva, desde tu óptica y desde lo que estás viviendo y conociendo, escuchando allá en España, para los españoles, para ti, ¿hablar de Juegos Olímpicos es válido en este instante o realmente los integrantes del máximo organismo rector del deporte amateur a nivel mundial están un tanto cuanto lejos de esta realidad que están viviendo, particularmente los españoles, Paco?
Buenas tardes, Jesús. Mira, yo creo, mira, es bajo mi punto de vista, y solo bajo mi punto de vista, yo creo que esto en China ya lo están superando y otros lo están superando. Aquí en España
recayó en Madrid, no se tomaron las medidas adecuadas, expandió muy rápido. Aquí en Cataluña ha habido menos casos que en Madrid, obviamente, pero van a subir. No tenemos ni siquiera, yo al principio era muy escéptico con esto, pero ahora que ya lo vives aquí.
Paco, ¿te puedes mover un poquito si es que es un celular? Porque no te escuchamos. Se perdió sí. La comunicación con Paco Palencia allá en Barcelona.
Es que me parece muy importante. Estamos hablando de una realidad. Parece que ya se retomó, no lo sé. Parece que ya. Paco, ¿nos escuchas? Bueno, parece que aún no. Pero sí que quiero conocer qué es lo que opina particularmente Paco Palencia por la realidad que están teniendo ellos específicamente. No es la misma realidad que tenemos, al menos aquí en México, y qué realidad están viviendo los japoneses en este instante, ¿no? Para saber si estamos o no estamos en sintonía a nivel global de lo que está ocurriendo con esta pandemia, que evidentemente está aquejándonos ya cada vez más mexicanos, peruanos, colombianos y, por supuesto, europeos.
Claro, incluso hay multas en España para quienes salen a la calle porque deben mantenerse dentro de las casas. Como ya dice Paco, lleva 4 días ahí encerrado. Solamente él sale a comprar algunas cosas, ningún otro integrante de su familia. Solo él en un confinamiento, en un encierro, alejados totalmente de cualquier contacto social en estos momentos en países como España. En Italia también las imágenes de Venecia, particularmente de Roma también, donde la gente no está en las calles, y en México esa situación que se vive en esos países europeos no nos ha alcanzado. Por eso es que todavía se ve gente trabajando con cierta normalidad y movimiento en las calles, por lo menos de esta capital mexicana.
Y vaya, no somos expertos en la materia, no somos epidemiólogos. Lo que pretendemos con todo esto es llevar testimonios, claro, de gente que vive en otros países, como ya escuchamos a Gonzalo Pineda más temprano en Seattle. Seattle particularmente es un punto muy importante, lo explicó, porque es donde se registró el primer caso en la Unión Americana. Todo lo que ya está expresando Juan
cerca
Francisco
de su casa,
Palencia.
Cerca de casa de Pineda.
Sí. Seattle tiene esa connotación tan importante. Lo que ya menciona Paco Palencia, y en ambos casos hay un común denominador, que es esa concientización que de repente cuesta trabajo en el día a día aquí en México encontrar. Pongámonos en sintonía de lo que las voces de personas que viven en otros países nos están tratando de transmitir. Creo que son testimonios muy valiosos.
Paco, te seguimos escuchando.
Sí, perdón, se cortó.
Adelante, sí.
Bueno, te decía que hay que tener una voz cívica, porque realmente, a ver, por lo que nos han informado, el tema no es tan grave como para que muera toda la población, ¿no? Pero sí para la gente que tiene una carencia en tu sistema inmunológico, la gente más mayor, la gente que está enferma, y sobre todo porque no hay suficiente equipo en los hospitales para atender. Imagínate que en México, que somos 25 millones de habitantes, enferman 2 millones de personas, pues de golpe no podemos atenderlas a todas. Sí. Entonces es más bien ese el problema.
Paco.
Entonces yo creo que hay que tener conciencia de que la gente debemos de cuidarnos, de ser más higiénica todavía más de lo normal, y saber que esto no es no va a pasar en 2 o 3 días.
Muy valioso tu comentario, tu mensaje, Paco. Recibe un abrazo, Ciro Procuna, un abrazo virtual, ya sabes cuáles son las reglas en ese sentido, pero con el deseo de que pronto todo vuelva a la normalidad. Yo te preguntaría, ¿cuál ha sido el momento más complicado de todo esto que estás viviendo?
Pues mira, yo que estoy acostumbrado a salir a hacer ejercicio, a correr, a ir a entrenamientos, a partidos de fútbol, a salir con mis hijos a la calle, a estar encerrado 4 días desde viernes, sábado, domingo, lunes y hoy martes, que ahí acabamos de cumplir el 5º día, pues no es fácil. No es fácil porque el que veas las calles solas, el que veas
y que no pueda salir más que a comprar las cosas básicas del súper, pues no está fácil. Afortunadamente también las escuelas en las que están mis hijos son un nivel importante en el cual ellos siguen teniendo clases de 9 a 2 por un tema de la website, y los maestros se conectan y se ven y están trabajando todo el día, ¿no? Pero bueno, en México muchas veces no tenemos esos recursos, se nos puede complicar, ¿no?
Sí.
Creo que no estamos tan preparados y creo que debemos hacer conciencia que no debemos llegar a este punto. Entonces, sí creo que para mí lo más importante de todo es la prevención. Y la prevención debemos de hacer conciencia a todos para que no lleguemos a esta situación en México. Y desde ahora, antes de que llegue a un tema que es importante. Yo manejo un tema que dice, no urge, pero importa. De este momento a lo mejor no urge en México, pero es muy importante que tengamos esa prevención.
Por supuesto. Por supuesto también, Paco, que lo deportivo en este momento es absolutamente secundario. Pero si el torneo de Liga del Fútbol Mexicano ya no se reanudara, ¿qué pensarías tú? ¿Qué harías tú? ¿A quién le darías el título, considerando que el Cruz Azul está en primer lugar en estos momentos a la mitad del torneo? Un poco más de la mitad del torneo.
Bueno, yo se lo doy a Cruz Azul.
al que tú quieres mucho, claro.
Ahí nació. Bueno,
me ganó un poco
la sangre azul.
Le ganó la sangre azul. Exacto.
Sí, pero yo creo que, bueno, a ver, Cruz Azul ya desde hace mucho tiempo se merece un título porque siempre ha estado con buenos planteles, se han gestionado bien. Desafortunadamente el sistema de ser campeón con la liguilla,
exacto,
lo ha penalizado y se debe de jugar. Pero si se jugara como aquí en Europa o en Argentina, en otro lado del mundo, Cruz Azul llevaría mínimo 3 campeonatos más. Entonces,
sí,
pues evidentemente se lo daré ahí, pero bueno, ya la federación,
claro,
yo, es a título personal, yo se lo daría a Cruz Azul en este momento y ya veríamos qué sucedería la temporada que viene, ¿no? Pero bueno, sería un caso extraordinario. Yo creo que lo que importa es primero la salud de los jugadores,
claro,
la salud de la gente, que es bueno que hace una previsión de que no fueran al estadio la gente, que tal vez los entrenamientos también se suspendieron. Entonces, yo estoy al día de todo lo que sucede en México. Parece que estoy del otro lado, pero estoy muy al día de todo lo que sucede en México. Entonces, creo que para mí es importante que en este momento que no se llegan a estos niveles de estar encerrado en casa 4 días, que se cortó la liga, que se cortó todo fútbol en Europa, creo que ahí en México estamos a tiempo para ser previsor y tomar esas medidas importantes porque somos un país mucho más grande que unos 4 o 5 países de aquí de Europa.
Entonces, así es,
podríamos tener un problema muy, muy grave.
Paco, muchas gracias por tomar esta llamada. Un abrazo con mucho afecto y que estés muy bien y tu familia también.
Estamos todos bien, afortunadamente. Muchas gracias, Heriberto, Ciro, y bueno, saludos a todos,
Jesús,
que están por ahí. Y por favor, cuídense.
Igualmente, gracias, muchas gracias, Paco, por supuesto que sí, así lo haremos. Un importante mensaje de Paco Palencia. Otra opción podría ser declarar
desierto
el título
de campeón, pero inmediatamente el corazón de Ciro también latió con más fuerza flaco favor se le daría a Cruz Azul si se le entregara un título por causa de pandemia mundial.
La otra sería hacer una liguilla,
es muy
con
prematuro,
los 8 primeros equipos,
es muy prematuro
hasta el momento en el torneo, en un,
exacto,
momento dado, ¿no?
Es muy prematuro, yo creo que cualquier escenario que me pongan sobre la mesa es muy prematuro en este momento.
Prematuro, pero hay que ir pensando en ello.
Llevamos día 2 después de que se anunció.
Creo que va para largo, Ciro.
Precisamente por eso es prematuro poner sobre la mesa ese tipo de escenarios.
Bueno, pero ¿te gustaría que Cruz Azul sea campeón?
Pues sí, como dice Paco ya. No, pues a ver, si el criterio es el que termina como líder de la competencia, pues es el que lo merece y se acabó, ¿no?
Vamos. La Copa América programada para junio y julio de este año en Colombia y Argentina se aplazó hasta los mismos meses, pero del año próximo, 2021, a causa de la pandemia del coronavirus, anunció este martes la Conmebol en un comunicado. La FIFA anunció hoy que buscará nuevas fechas para su primera edición del Mundial de Clubes de 2021, o más tarde ese año o en los dos siguientes, tras aceptar los aplazamientos de la Eurocopa y la Copa América de este año hasta junio o julio de 2021. La Asociación de Fútbol de Argentina anunció la suspensión de actividades hasta el último día de este mes de marzo. Hasta el 31 de marzo no habrá actividad en el fútbol de Argentina. El Abierto francés es el primer Grand Slam pospuesto debido a la pandemia del coronavirus. Roland Garros se ha reprogramado para jugarse entre el 20 de septiembre y el 4 de octubre, una semana después del Abierto de Estados Unidos, que generalmente cierra la temporada de Grand Slams. Por primera vez desde 1945, el Derby de Kentucky no se va a realizar el primer sábado de mayo. Churchill Downs anunció que la edición 146 se va a realizar el 5 de septiembre. Vamos a ir con Manu Martín. A continuación, allá en España, ya platicamos con Paco Palencia en Barcelona, ahora con Manu Martín en Madrid. ¿Cuál es tu opinión, Manu, sobre la posposición de la Eurocopa de Naciones de Fútbol?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues que era necesario, que era lo lógico y que, como le escuchaba hace un momento a Ciro, nadie sabe qué es lo que va a pasar. Simplemente hay que ir colocando escenarios posibles para que en cuanto pase esta pesadilla se pueda actuar de la manera más rápidamente posible, porque ahora mismo lo que menos importa es el fútbol, pero cuando pase esto el fútbol puede ser muy necesario para levantar el ánimo de la gente. Creo que esas fechas que libera la Eurocopa vienen muy bien para finalizar los campeonatos y que se haga justicia, como decía hoy Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, que dice que el intento que se va a hacer es acabar los campeonatos sea como sea y cuando sea, y que si algo se tiene que ver afectado, que sea el calendario de la temporada 2021. Por lo tanto, muy lógico por parte de UEFA el aplazamiento.
¿Cómo valorarías o evaluarías la actuación de Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española, ante toda esta situación de la pandemia?
Bueno, lo primero que hay que decir es que ha estado muy lógico en el día de hoy, tanto en UEFA, en esa reunión que ha tenido, la que ha tenido con las federaciones del resto de España, las territoriales, y en la rueda de prensa que nos ha concedido a los periodistas por vía telemática. Esto es lo primero que hay que decir. Pero, sin embargo, no deja de mostrar esa guerra que tiene con la Liga de Fútbol Profesional, quizá en un momento en el que deberían ir más unidos que nunca. Es lógico lo que dice, pero también le han hecho cambiar de opinión, porque si antes él barajaba la posibilidad de que la Liga acabara con el campeón de invierno, que acabara con la última clasificación de la última fecha, hoy, tal y como se ha hablado en UEFA, pero UEFA no lo quiere hacer público, se ha decidido que todo se tiene que acabar, sea como sea y en la fecha que sea. Con lo cual, ha entrado también en esa lógica. Me parece muy correcto su comportamiento en el día de hoy, excepto en esa guerra que mantiene con Javier Tebas, el presidente de la Liga, que mañana, en una reunión que van a tener entre ellos, puede complicar todavía más la situación. Pero en este momento lo que manda, por un lado, es la salud y, por otro lado, desgraciadamente, es la incertidumbre. Nadie sabe cuándo va a acabar esto y lo único que hay que estar es preparado, pero sin fijar fechas, como, sin embargo, sí ya está fijando la Liga de Fútbol Profesional.
Manu, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Un abrazo para todos.
Que te vaya muy bien. El coronavirus no está en el aire, sino en las superficies. Lo que sí está en el aire es el destino de uno de los grandes deportistas contemporáneos, Tom Brady, que no se sabe, Ciro, en dónde va a terminar.
Exactamente, y que mañana estará siendo agente libre por primera vez en su carrera. A ver, se ha hablado mucho de todo este tema y humo blanco ha empezado a haber desde el mediodía del lunes, cuando los Patriotas no se pronuncian al respecto. Y el día de hoy, muy temprano, Tom Brady publica en sus redes sociales un tuit que el encabezado es Forever a Patriot, o sea, un patriota por siempre. Eso te da a pensar que va a continuar con New England. Pero ya después lees el contenido y es la despedida del equipo de los Patriots. Entre otras cosas, quiero agradecer a todos los fans de los Patriots por su apoyo. Esta ha sido mi casa por 20 años. Agradezco a mis compañeros, coaches, bla, bla, bla. No sé lo que este deporte me tenga reservado en el futuro, pero es tiempo de abrir una nueva etapa en mi vida y en mi carrera. Insisto, por siempre Patriot, pero después termina por despedirse.
Pero ya me voy.
Bill Belichick, a veces la vida toma tiempo a apreciar algo o alguien antes de dejarlo ir. Palabras muy poderosas de alguien que difícilmente reparte elogios. pero este no fue el caso con Tom. Es una persona especial y el mejor quarterback de todos los tiempos. Ha sido un privilegio ser su entrenador por 20 años. Sí, le lanza elogios, pero creo que si Belichick hubiera querido, Brady se hubiera quedado en los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y como puso también Robert Kraft en su declaración, después de 20 años con nosotros, se ha ganado este derecho, lo amo como a un hijo. Pero lo más sustancial que dijo Robert Kraft fue: si Tom hubiera querido continuar con los Patriotas, tendríamos un acuerdo sobre la mesa. ¿Qué quiere decir? Que es decisión de Tom Brady dejar a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Como lo hizo Johnny Unitas, que terminó retirándose con los Chargers, Joe Namath, que lo hizo con los Rams, Dorsett, que lo hizo con Denver, Montana, que lo hizo con Kansas City, y tantos otros ilustres que recuerdas con un uniforme, terminan su carrera con otro equipo. El panorama para Brady ya no aplica en Patriotas, ya no aplica en Tennessee. John Sutcliffe, te saludo con mucho gusto. Tampoco aplica en Indianapolis, porque Philip Rivers firmó por un año y 25 millones de dólares. Todo apunta que se trata de Tampa Bay o de los Chargers, los Los Ángeles Chargers. ¿Cómo estás, John?
¿Cómo estás, Ciro? Fuerte abrazo. Yo creo que si hacemos un análisis de los comunicados hoy, falta decir, Belichick tiene una manera que le ha dado tantos títulos a los Patriotas, y la manera que él manejaba el tope salarial no le convenía darle ese gran contrato hace unos años a Tom Brady, y llega un momento que Tom Brady dice, pues nunca me pagaron lo que yo quería y tendré que tomar otro camino, ¿no? Yo creo que desde Peyton Manning, que se fue a los Broncos, no había habido algo así tan importante. Todo pinta que es Tampa Bay o los Chargers. De repente uno piensa en los Los Angeles Chargers, que no están vendiendo boletos, que la gente compra más de los Rams que de los Cargadores, que tienen miedo que un estadio de 3, 4 billones de dólares no se llene con los Chargers, que Giselle se vaya a Hollywood y tenga más oportunidades y meterse en las películas. Entonces la moneda está en el aire, pero pareciera que los Chargers, Ciro, están ganando la fe, ¿no? Yo lo dije hace unas semanas, yo estaba, en mi opinión, muy seguro que se iban los Titanes de Tennessee, y no fue la realidad, ya se quedó Tannehill con ellos. Entonces, pues hay de dos sopas, o los Chargers o los Bucaneros de Tampa Bay.
Yo pensaba que se quedaba en los Patriotas de Nueva Inglaterra, a todos nos pasó. ¿Despedimos?
Al público de Radio Fórmula, que nos ha acompañado amablemente en este martes.
Hay otros temas, John, mantente en la línea, nos quedan 3 minutos para terminar. Sí. Drew Brees ya había anunciado que iba a continuar al menos una temporada más. Hoy se hace oficial que continúa con el equipo de los Santos de Nueva Orleans. Aquí no hubo mayor drama, simplemente fue la formalización de este compromiso que continúa para tratar de lograr su segundo anillo de Super Bowl. Los Carolina Panthers anuncian que Cam Newton tiene luz verde para colocarse donde mejor le plazca.
Por fin.
Exactamente. Y al mismo tiempo se anuncia la llegada de Teddy Bridgewater como quarterback, va a ser el titular. Dallas ayer se arregló con Amari Cooper un contrato de 100 millones de dólares para este receptor abierto. Dallas pierde a Byron Jones, su mejor esquinero. Y ocurre lo que ya comentábamos de Philip Rivers, que firma por un año 25 millones de dólares. Jason Witten, que se va a los Raiders. Stephon Diggs, que termina yéndose a los Bills de Buffalo, receptor abierto. Y los Patriotas, que no nada más pierden a Tom Brady, también pierden a Kyle Van Noy y pierden a Jamie Collins. John, de todo esto, ¿qué es lo que más te sorprende?
Lo de Terry Bridgewater. Creo que Carolina va a tener a un gran quarterback. Sigo pensando que después de Brady, el quarterback más cotizado para que se fuera a otro equipo era Terry Bridgewater. Nuevo dueño, nueva mentalidad en Panteras, me gusta. Hay un par de contrataciones que también hay que mencionar. El líder en tacleadas el año pasado, Blake Martínez, deja Gigantes. Los Packers, se va a los Gigantes. Dallas pierde a Robert Quinn, que se va a los Osos de Chicago. Y a mí lo de Philip Rivers, un año 25 millones de dólares. Yo pensaba hace un año que Indianapolis era favorito para llevarse el Super Bowl. Andrew Luck se retiró. Con el tope salarial, con la juventud, con el equipo que tienen, veremos si Philip Rivers puede dar el ancho con los Colts. A mí me encanta esta oportunidad que va a recibir Philip Rivers. Lo de Drew Brees, que firmó por 2 años y 50 millones de dólares, pero ahí juega un poco de más, de tiempo de más. Jason Witten, que quiere continuar, se va con los Raiders y Chucky a Las Vegas. Pues espera, yo veo difícil que alguien quiera a Cam Newton. Y antes de despedir, acabo de ver una noticia que anuncian los Nets de Nueva Jersey en la NBA, que 4 de sus jugadores han dado positivos al coronavirus, y uno de ellos es Kevin Durant, que firmó, aunque ha estado lesionado toda esta temporada. Entonces, tristemente, con lo del Español de Barcelona, ahora con los Nets, pues las grandes figuras empiezan a sufrir como cualquier ser humano, ¿no?
Sí, caray, así es. John, te mando un abrazo, te extrañamos por acá y nos saludamos pronto. NFL Live a las 5 de la tarde. Señor conductor, Eri, muchas gracias.
Si estuvieron en un avión, guárdense y lávense las manos bien. Hay que ser listos, no hay que forzar la máquina.
Por supuesto. Totalmente de acuerdo. Trota, gracias, buenas tardes. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos. Jesús, Jesús,
Beto, Ciro, muchas gracias.
Buenas Eri, tardes. Gracias, Eri.
Que les vaya bien, hasta mañana.